Memorándum ruso que incluye algunas de sus exigencias para un alto el fuego. Moscú pide paciencia y asegura que sería un error esperar avances inmediatos. A todo esto, Occidente mantiene su acérrimo apoyo a Kiev y mañana volverá a demostrarlo con una nueva reunión en Bruselas de los ministros de defensa del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Será en la sede de la OTAN y como previa a la reunión de ministros de defensa de la Alianza Atlántica, que se verán de nuevo este jueves. El grupo de apoyo escuchará las necesidades en el campo de batalla que plantee el gobierno de Zelensky y se prevé que se hagan ya algunos anuncios sobre cuál va a ser el respaldo militar de este grupo de contacto. La cita estará presidida por los ministros de defensa de Alemania y de Reino Unido y se produce después de la segunda ronda de negociaciones de paz en Estambul. Desde la capital comunitaria, fuentes de la Comisión Europea insisten en que es el momento de que Moscú muestre su compromiso para lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Los aliados se verán el jueves en Bruselas con el gasto en defensa como tema central antes de la cumbre de líderes que tendrá lugar a finales de este mes en La Haya. Gastar un 5% del Producto Interior Bruto en defensa es el compromiso que ha planteado el secretario general Mark Rutte. Algunos estados están de acuerdo, pero otros, como España, defienden que no es el momento de hablar de porcentajes.
Y aquí en España, la jueza que investiga las muertes en residencias durante la pandemia de la COVID abre la puerta a la imputación de otro alto cargo de Ayuso. Hasta ahora había 3 exaltos cargos imputados a los que se les podría sumar a Antonio Burgueño. Juan Envid.
Este martes declaraban como testigos en el caso Residencias Alberto Reyero y Antonio Burgueño, ambos altos cargos del Ejecutivo de Ayuso en 2020. Así se escuchaba la llegada de Burgueño al juzgado de Leganés.
Científicamente la epidemia.
El exalto cargo de Isabel Díaz Ayuso ha explicado en su declaración que mantuvo una reunión con la presidenta y su jefe de gabinete en marzo de 2020 cuando le propusieron ser el mando único sanitario. Un detalle que no ha pasado por alto la jueza de Leganés, quien a petición de la Fiscalía ha cortado a Burgueño a la espera de que pueda ser citado como imputado en el futuro. Sería la segunda imputación a la que se enfrenta después de que lo hiciera el juzgado de Plaza Castilla, que ya había abierto una causa penal por las muertes de más de 7.000 personas en residencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más asuntos. El jurado ha declarado culpable a El Portugués de matar a 4 personas en un atropello durante una boda. El veredicto, además, considera probado que intentó acabar con la vida de otras 9 tras irrumpir con su coche en la celebración. Juan Baño.
Michael da Silva, El Portugués, llegó a decir durante la vista oral que fue su cuerpo el que aceleró por miedo a ser agredido por la turba a las puertas del convite de la boda el 6 de noviembre del año 22. Sonny y Rubén celebraban su enlace en un conocido restaurante y El Portugués, sus hijos y su sobrino fueron expulsados de la fiesta. Por unanimidad, el jurado le declara culpable de 4 delitos de asesinato con alevosía, 3 adultos y un menor de 16 años. Además, 9 asesinatos en grado de tentativa. El abogado del menor es Juan Manuel Medina.
Y la puerta queda ya abierta a la sentencia, lógicamente, pues para la pena máxima, que sería no solamente por los 2 asesinatos primeros, ya a partir del tercero y cuarto nos iríamos a permanente revisable, así como penas que pueden oscilar en torno a 14 años por los asesinatos en grado de tentativa.
Las víctimas hablan de una acción criminal, un atentado terrorista, como los del telediario llegaron a afirmar. Se admite que nadie amenazó al portugués y se rechaza el miedo insuperable. La prisión permanente revisable planea ya sobre la sentencia.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días ya. Bienvenidos en esta hora. Son las 4 y 4 de la madrugada del miércoles 4 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a continuar aquí un ratito más, 2 horas de radio hasta las 6 de la mañana, que es cuando dará inicio Herrera en COPE. Te voy a contar lo que tenemos en los próximos minutos, porque hasta las 5 de la mañana hemos preparado mucho contenido. contenido para atravesar, para navegar a lo largo de estas horas. Por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval. Él es José Luis Corral. Si nos sigues, seguro que le conoces. Es nuestro experto que hoy nos habla sobre el Cid. Acaba de publicarse un libro cuyo título es El Cid, vida y leyenda de un mercenario medieval. Su autora es la catedrática de Historia Europea de la Universidad de Cambridge, Nora Beren, y seguro que vamos a conocer muchísimo más sobre este personaje histórico tan importante para nuestro país. Y después aprenderemos a cocinar tirando de conservas. En España tenemos de las mejores y en muchas ocasiones pues nos pueden salvar de una cena, no abriendo simplemente la lata, sino elaborando con ellas un plato exquisito. Seguro que es muy interesante lo que vamos a conocer. Es momento también de que conozcamos la información del tiempo, porque yo estoy convencida de que hay un montón de ponedores que hasta ahora se están despertando, que les ha sonado el despertador porque tienen que arrancar el día y se preguntan, bueno, hoy cojo el paraguas porque ayer me pilló un tormentón tremendo y no podía salir del trabajo, no podía salir del metro. Bueno, pues te cuento que no, que en principio no va a hacer falta, al menos no en todo el país. La estabilidad empieza a llegar a la península de nuevo y aún así van a persistir, eso sí, cielos nubosos que podrían dejar algún que otro chubasco en el Pirineo y en el nordeste de Cataluña. También se pueden mantener, bueno, pues esos cielos nubosos en Galicia, el área cantábrica, que podría dejar precipitaciones, eso sí, débiles. Y por la tarde también algún chubasco en puntos del este de la meseta norte, Alto Ebro, Sistema Ibérico y en el interior de Castellón. En el resto, como te decía, en el resto de la península y en Baleares van a predominar los cielos poco nubosos. Más o menos cuando empieza a romper el día, ¿qué tendremos? Pues posibles bancos de niebla en el tercio norte peninsular. Lo digo por aquellos que vayan ahora mismo pues con el coche o en el camión, que tengan mucho cuidado en esa zona. Y luego calima ligera que se va a ir retirando poco a poco de Baleares. Las temperaturas máximas, que es lo que en estas fechas más nos preocupa, ¿verdad? Por eso de que suban demasiado y haga mucho calor, pues van a descender. Esto es una buena noticia. Lo harán en Galicia, en Baleares y en el interior de la península, con aumento, eso sí, en el entorno del Alto Ebro y en la mayor parte de la mitad sur peninsular. ¿Qué tendremos? Pues 32 grados, por ejemplo, en Murcia, 31 en Sevilla, 21 en Ceuta y Cádiz y 19 en Vitoria. Las mínimas en general descienden de forma, bueno, pues ligera. Esta noche encontramos 8 grados en Burgos, 9 en Ávila, 12 en Cáceres y de las más altas, las mínimas más altas estarán en Alicante con 19 grados y 20 en Málaga. Esta es la información del tiempo para este miércoles. Vamos a escuchar ahora una de las cosas que más nos gustan, que son las notas de voz que los ponedores nos enviáis a nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp donde queremos que nos mandes audios contándonos pues quién eres, desde dónde nos escuchas, porque qué es lo que más te gusta del programa, también nos gusta mucho escucharlo. Vamos a escuchar algunos de esos mensajes que nos han llegado.
Hola Pulpo querido, equipo, soy Rolando Brites desde Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Los escucho cada noche. Aquí recién pasó la medianoche, que tenemos 5 horas de diferencia con ustedes. Y bueno, siempre escuchándolos y disfrutando del programa. Un abrazo grande a todos los ponedores y me considero un ponedor. Abrazo a todos.
Hola, buenos días. Yo, era docente de institutos públicos y ahora estoy jubilada. Me levanto muy pronto, sobre todo cuando hace buen tiempo, porque me gusta ver amanecer. Y soy ponedora. Que paséis buen día. Adiós.
Hola, hola. Buenas noches, Pulpo y equipo de la cadena COPE. Excelente programa, de verdad me fascina. Me anclé, como dirían, hace más de un año a ese programa. Así que siempre saludándolos. Me encantan los diferentes temas que abordan. Motorman, tecnología, la música que se coloca y el ingreso cuando entra Herrera en COPE, todo está buenísimo. Y todas las historias que se comentan de cada ponedor es buenísimo. Así que de nuevo desde el Caribe de Guatemala saludándoles, aunque aquí estamos llegando a las 10 de la noche, ustedes a las 5 de la madrugada, si no estoy mal, pero siempre me acompañan cuando estoy hasta las 11 de la noche, luego sigo con Herrera y COPE hasta de madrugada acá y mañana en la península. Así que los dejo, Hugo Hidalgo Colindres, un gran gusto de verdad. Pulpo, te me cuidas.
desde tan lejos que nos escuchan y nos encanta que nos lleguen esos mensajes porque gracias pues a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Redes sociales, al WhatsApp, a la mensajería, pues están un poquito más cerca. Mensajes que nos han dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Tú también puedes hacerlo, así que nada, mándanos tu nota de voz contándonos lo que hemos dicho, un poco pues quién eres, qué es lo que haces, por qué nos escuchas, qué es lo que más te gusta del programa y te vamos a escuchar, te vamos a incluir en este tren de voces como hemos hecho con estos ponedores. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de las reformas con nuestros ponedores, Ana María, que dice, pues es que no me gustan para nada. La última fue tras el terremoto de Lorca y viviendo dentro es una pesadilla. Desde entonces, solo pintar alguna habitación. No hago nada más.
Quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar a mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Cuatro 4:14 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Como te decía, hablando hoy de reformas, de obras, que a todos nos dan pues muchísima pereza. A veces no te queda más remedio que meterte en ello. Luego también depende mucho de la suerte que tengas con el obrero en cuestión, pero es una maravilla cuando termina todo y ves cómo ha quedado y dices, bueno, pues al menos vivo un poquito más cómodo, porque por regla general es para lo que se hacen las obras, ¿no? Para tratar de cambiarlo, verlo más bonito y sobre todo ser más útil. Hablando hoy con los ponedores sobre este tema, tenemos mensajes de todo tipo, porque, por ejemplo, Pilar nos dice que haya le encanta hacer reformas y cambiar cosas de sitio. Y yo es que tengo amigas que cada dos por tres cambian el salón, y con cambiar el salón es que de repente tienen el sofá apoyado en una pared, al año siguiente lo ponen en la otra, luego de repente dice, pues ya no quiero tener aquí la mesa del comedor, la voy a poner... Y a mí es que me da pereza hasta eso, es decir, hacer esos cambios propios dentro de las habitaciones. Hay gente que le encanta. Y andar decorando. Cada año y medio, dos, cambia la decoración de la casa. Le compra cosas nuevas, cuadros nuevos. Y hay otras personas que somos distintas, ¿no? Que nos gusta, pues compramos algo y lo mismo te puedes tirar 10 años con lo mismo. María Jesús, que no le gustan las reformas. Dice, una vez cambia la cocina y, madre mía, hasta que te colocan todo. Dice, me dio tanta pereza que no he vuelto. Charo Saavedra, también, que nos cuenta que las odia. Dice, madre mía, tengo que pintar y llevo 2 años... para decidirme. Dice, si es que no las aguanto. Digo, 2 años ya teniendo la necesidad de pintar, es tremendo, ¿eh? Pero eso nos pasa a todos. Francisco, que no soporta las obras, pero mucho menos que las haga el vecino. Es que esa es otra, claro. Dice, trabajo de noche, descanso durante el día, y aunque sea comprensible, pues que hay veces que hay que hacer ruido por reformas, yo soy un enamorado, sin ninguna duda, del silencio y de la tranquilidad. Sí es verdad que cuando hay vecinos que hacen obras, uno tiene que pensar que en otras ocasiones eres tú el que hace ruido, claro, y aguantarte un poquito, porque hay vecinos que bajan rápidamente a llamarte la atención, a que por qué estás dando golpes, y es que las obras pues no se puedan hacer de otra manera, sobre todo ya si tiras incluso tabiques o tiras el baño, pues es que eso hace ruido. Andrés, que es albañil, siempre te dicen lo mismo, lo bonito que lo dejas, pero que somos muy guarros. Dice, yo en casa, según va haciendo falta, pues voy cambiando cosas. En casa del herrero, cuchillo de palo, suelen decir también. Todo sea que sea un albañil y no le guste nada tenerse que meter en su casa. Tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, en el que también nos dejáis notas de voz. Vamos a escuchar.
Hola, buenas noches, equipo.
Buenas.
Soy un placa blanca vigilante aquí en Ocaña. Enhorabuena por el programa, eso de anticipo. Que respecto a lo que estáis hablando de las reformas, son necesarias muchas veces. Sí, yo he hecho una recientemente, hace cosa de 3 o 4 meses, y no veas lo que ha cambiado la vivienda. Ha cambiado 100%, pintura, cuarto de baño, alicatado. Y bueno, la verdad es que ha quedado perfectamente. Venga, pues solamente contaros eso. Venga. Soy ponedor.
Mensajes así los necesitamos también, que son positivos. Mensajes que nos dicen que, hombre, pues cuesta un poquito dar el paso de hacer la reforma, pero que luego merece la pena. Tenemos más mensajes.
Hola, Pulpo y Bea. Bueno, mi recomendación para los que van a hacer obra, desde mi punto de vista, si tenéis dinero, compraros un piso nuevo antes de hacer reforma, porque desde mi experiencia llevo desde el 1 de abril de reforma y a día 3 de junio aún no he acabado. Creo que llegará agosto y aún estaremos ahí. Buenas noches, un saludo de una ponedora.
Sí, eso también suele ocurrir, ¿eh? Lo de empezar las obras en una fecha y pensar que las vas a acabar antes y no, se alargan. Yo también, ¿eh? Empecé una obra, nada, el 1 de mayo, bueno, 2, 3 de mayo, después del puente, y estamos todavía liados. No es mucho, es algo más de un mes, pero todavía le falta un pelín. Y luego, la obra en sí está hecha, pero a todos los ponedores les habrá pasado también. Claro, vas a pedir puertas, por ejemplo. Te tardan 1.5 meses en traer las puertas. Claro, si no poner las puertas, el pintor no puede pintar. Con lo cual el pintor ya se retrasa. El hombre podría haber venido en mayo, pero ya hasta el 20 de junio no puede venir. Vas a poner las habitaciones. Has pedido los muebles de las habitaciones. El mueble de las habitaciones no te aparece hasta el 8 de julio. Con lo cual no te puedes mudar, porque los niños y las habitaciones pues no se pueden acostar. Que sí, que te lías, te echas la manta a la cabeza y al final pues se te alarga la cosa más de lo previsto. Pero luego el resultado yo estoy convencida de que va a ser positivo. Hablando hoy de reformas, hablando hoy de obras, en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, anímate y déjame tú también esa nota de voz contando cómo fue tu experiencia. Y ahora nos metemos en Isla Historia. Es ese espacio en el que no nos da miedo echar la vista atrás, y vamos a recuperar en el día de hoy una figura clásica que no deja de sorprendernos. Te voy a hablar del Cid Campeador. Acaba de publicarse un libro cuyo título es El Cid, vida y leyenda de un mercenario medieval. Su autora es la catedrática de Historia Europea de la Universidad de Cambridge, Nora Berem. ¿Y qué visión nos ofrece sobre Rodrigo Díaz de Vivar? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al gran José Luis Corral. Él es escritor, catedrático en Historia Medieval. Y le damos ya los buenos días. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues encantado, Bea, de estar una vez más con los oyentes de Cope Noche.
Y nosotros, de tenerte con nosotros aquí en el programa. Hoy vamos a abordar la figura del Cid, pero desde el punto de vista de esta catedrática de la Universidad de Cambridge. Lo primero que quiero saber es quién es Nora Berendt.
Bueno, es una catedrática de historia medieval que trabaja muchísimo con la mitificación, los héroes, las leyendas y demás. Catedrática en Cambridge, una universidad muy prestigiosa de Inglaterra, pero que, como ocurre tantas veces con la historia de España vista desde Inglaterra especialmente, en este caso desde una universidad como Cambridge, pues también Oxford, que ha habido casos desde esta otra universidad, las dos más prestigiosas del Reino Unido, de Inglaterra, pues resulta que tiene una visión muy parcial, una visión absolutamente sesgada de la historia de España, y en este caso, pues una historia sobre el Cid tremendamente sesgada y de un punto de vista muy, muy particular. Y como hemos comentado alguna vez en el programa, yo creo que la historia hay que verla desde varios puntos de vista, porque si la ves desde un solo punto de vista, la desenfocas.
¿Qué perfil es el que nos muestra esta experta?
Bueno, Nora Berendt, en su libro sobre el Cid, lo que trata es de desmitificar la historia del Cid. La historia del Cid la hemos desmitificado muchísimos españoles en libros, en artículos e incluso en novelas. Pero bueno, en España a veces tenemos una especie de visión celestial de lo que viene de fuera y no entendemos que quienes mejor conocemos la historia de España, aunque les enfocara también, evidentemente, somos evidentemente los historiadores españoles. Lo que ha pretendido esta catedrática, Nora Berendt, con este ensayo, es darle una vuelta al Cid y convertirlo de un héroe fama mundial, evidentemente, es uno de los personajes, es el personaje más conocido de la historia medieval de España, fuera de España, convertirlo poco menos que en un mercenario, solo un mercenario. Bueno, este desenfoque es realmente impropio de una historiografía contemporánea.
Claro, José Luis, lo bueno es que aquí contamos contigo y tú nos vas a aclarar mucho más quién fue realmente el Cid, que creo que fue algo más que un mercenario.
Claro, lo que no puede ser es hacer reduccionismo y mucho menos hacer presentismo. Lo que se hace habitualmente, y cometemos todos este error, todos los historiadores, es caer en el presentismo. Es decir, juzgar el pasado con los ojos del presente. Claro, juzgar a un personaje como el Cid, que vivió en el siglo XI, con la perspectiva moral, ética que tenemos en el siglo XXI, es un error monumental. Porque desenfocamos al personaje y, sobre todo, lo sacamos de su época. Y al Cid, como a cualquier otro personaje histórico, no puede ser sacado de su época. No puede ser. Se puede analizar desde nuestra época cualquier situación, cualquier personaje, cualquier circunstancia del pasado, pero teniendo en cuenta efectivamente que es un personaje de una época. Yo he visto en algunas novelas históricas recientes, escritas por españolas, mujeres, por cierto, presentar a Isabel la Católica como una feminista, poco menos, ¿no? Claro, pues con el Cid ocurre lo mismo, se le presenta simplemente como un mercenario en este trabajo, en este libro de Nora Berendt, pues haciendo alusión a como si cogiéramos un personaje del siglo XXI, un mercenario de las guerras del siglo XXI, y lo transportáramos al siglo XI. Eso es hacer presentismo, y yo creo que es un error tremendo en el cual los historiadores no deberíamos caer, por lo menos evitar caer.
Hay que reivindicar lo nuestro, sobre todo teniendo en cuenta que es un personaje español y tan importante, ¿verdad? Y además se ha analizado, como nos contabas, desde muchas perspectivas, siempre buceando pues, en los archivos y en las fuentes históricas, que por cierto es lo que tú haces precisamente. Así que te pido que nos cuentes quién fue realmente el Cid.
Bueno, el Cid sabemos evidentemente lo que conocemos por las fuentes, pero ojo, por las fuentes cristianas y también por las fuentes musulmanas, que son la mitad de las crónicas que existen para la historia de la península ibérica, España, Portugal, en fin, lo que es en España y Portugal, en la Edad Media. La mitad de las crónicas, el 50% aproximadamente, grosso modo, son fuentes islámicas que no se suelen utilizar. Evidentemente, el Cid no está bien tratado en las fuentes islámicas. porque es un caballero que derrotó en muchas ocasiones, en varias ocasiones, a los musulmanes. Pero a la vez es tratado como un verdadero caballero, como un verdadero héroe, porque defendió sus intereses, sus ideales, a veces incluso al servicio de reyes musulmanes. Por ejemplo, Rodrigo estuvo al servicio del rey musulmán de Zaragoza, del Muqtádiz, y luego de su hijo al-Mu'tamin, durante varios años. Es decir, trabajaba para los musulmanes. Esto es un mercenario, ahora sí, porque le pagaban por ello, pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo era ganarse el pan, tener un oficio, y en la guerra era un oficio. Si esto no lo entiende un medievalista, desde luego está bastante, en fin, habrá que ir de nuevo a primero de carrera.
Claro, hay que añadir esa vertiente de héroe que le ha caracterizado y se ha reflejado en la literatura.
Claro, todos los personajes históricos importantes tienen un doble perfil. Tienen el perfil histórico, que es el que deberíamos afrontar los historiadores, pero luego hay un perfil legendario o un perfil mítico. El Cid ha sido mitificado de una forma extraordinaria en la literatura española, en la historia de España, en la política española, pero por ambas partes. A veces parece que el Cid haya sido solo utilizado por los partidos políticos, por la ideología de derecha, de extrema derecha, para presentarlo como un perfecto español. Pero es que la izquierda también lo ha utilizado en varias ocasiones. En la Guerra Civil, por ejemplo, el Cid era utilizado como una referencia de defensa de una serie de ideales, fueran los que fueran, por parte de algunos partidos de izquierda. Es que esto es así, claro. El Cid es un personaje, fíjate, que se opone a su rey, que combate contra su rey por mantener una serie de posiciones de honor. El honor entendido en el sentido medieval. Si confundimos el honor medieval con el honor actual, evidentemente también nos estamos equivocando. Seguramente si el Cid leyera el libro de esta catedrática de Cambridge, se quedaría bastante sorprendido, porque diría, yo no fui así, yo no hice esto porque en mi tiempo estas cosas no eran de esta manera, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El presentismo es un gran error y yo creo que libros como este pecan de presentismo.
Centrándonos de nuevo en el personaje histórico, ¿qué cosas se han falsificado? Es decir, ¿qué versiones erróneas nos han contado?
Muchísimas. La historia del Cid, tanto en romances, en crónicas, en poemas, como en películas y series de televisión, ha habido alguna, está falsificado de una forma tremenda. Quizá la más evidente que se me ocurre en estos momentos es la Jura de Santa Gadea. Todos hemos visto la película del Cid de Antonio Imán, donde aparece Rodrigo obligando a jurar a Alfonso VI delante de todo el pueblo de Burgos, en la puerta de la iglesia de Santa Gadea, que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano Sancho, el rey Sancho II de Castilla, en el cerco de Zamora. Ese episodio de la Jura de Santa Gadea no existió. Se lo inventó un poeta porque evidentemente necesitaba convertir al héroe en un, perdón, al Cid, en un héroe frente a su rey, por encima incluso del rey. Hacerle jurar al rey unos actos determinados delante del pueblo. Eso nunca existió. Lo que pasa es que un poeta magnífico creó, inventó, ideó para mitificar al héroe castellano frente a los reyes de León. No hay que olvidar que en el siglo XI, durante buena mitad, la segunda mitad del siglo XI y los primeros 30 años y los primeros años del siglo XIII, Castilla y León eran dos reinos separados. Y por tanto el Cid aparece como el estereotipo del héroe castellano, no solamente frente a los musulmanes, sino también frente a los leoneses. Pues se falsificó la Jura de Santa Gadea, se falsificó, por ejemplo, en el poema del Cid, el episodio de los infantes de Carrión. Las hijas del Cid nunca se casaron con los infantes de Carrión, que serían leoneses, claro, según esta sensación que tenemos del poema de buenos castellanos, malos leoneses. Así muchas más cosas. El duelo que tiene con el padre de Ximena, en el cual Rodrigo mata a su futuro suegro, tampoco es cierto. Bueno, muchísimas cosas que se han falsificado en la historia del Cid por distintas razones y en distintas épocas. Muchísimas. Pero quizás estas que te he mencionado son las más impactantes.
José Luis, dices que todo esto se ha debido a diversas causas, pero al final es por el efectismo.
Claro, el efectismo es importantísimo en la transmisión de la historia desde el poder. Ya he dicho muchas veces, me habéis oído, me han oído los oyentes, que la historia es una arma ideológica formidable y que el poder la utiliza para sus intereses. Por tanto, la figura histórica y legendaria, por supuesto, del Cid, ha sido utilizada por los poderes en cada momento determinado de nuestra historia o también fuera de España. Lo hizo Corneille en Francia con su obra El Cid, lo han hecho en Rusia, se ha hecho en Alemania, en todas partes. Se utilizan héroes sean nacionales o sean de otros lugares, para unos intereses tremendos, particulares, privados o políticos, me da igual. Y ahí se utiliza el efectismo, efectivamente. Ser muy efectista en la transmisión de la historia, sea o no un episodio constatado documentalmente, pues provoca un impacto, como ha hecho el CIS, ha hecho la figura del CIS en tantas ocasiones y en tantos sitios.
De cualquier forma, tenemos que reconocer, ha llegado hasta nuestros días, imagínate, que nos encontramos ante una figura muy importante en nuestra historia. ¿Cómo le debemos recordar a quien Poniendo las Calles?
Bueno, independientemente de que fue un caballero castellano que combatió a los musulmanes, combatió a los leoneses y combatió también contra los cristianos, por ejemplo, derrotó en dos ocasiones al conde de Barcelona, en una ocasión al rey de Aragón, arrasó La Rioja, que era territorio de su gran enemigo, el conde García Ordóñez. Bueno, pues dentro de ese perfil del guerrero medieval, que es un estereotipo realmente muy representativo, el Cid fue un personaje leal a su palabra, un hombre que cumplió sus compromisos y que además convirtió el reino valenciano, el reino de Valencia musulmán, en un señorío cristiano. Fue siempre fiel a su palabra y yo creo que ese es un valor muy importante, pero claro, es un valor de la Edad Media, no un valor de ahora. Los valores cambian en la época y el Cid fue un personaje virtuoso, de la virtus latina, en el sentido de la virtud masculina. Entonces se hablaba así, evidentemente, lo convirtió en un valor, pero en el siglo XI ahora nos parecería algo realmente fuera de lugar. Y es que efectivamente estaría fuera de lugar como llevar ideas actuales y trasplantarlas al CIS en el siglo XI también está fuera de lugar.
Nos gusta escucharte y leerte porque aportas trocitos de historia de forma veraz y eso se agradece.
Bueno, se trata de ver la historia con varias perspectivas y desde varios puntos de vista y acercarse lo máximo posible a la verdad. La verdad en historia nunca se entenderá del todo, nunca se aprenderá del todo, nunca se comprenderá del todo, pero ser honesto es acercarse lo máximo posible a esa verdad que nunca podemos alcanzar.
Pues gracias como siempre, José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. Hasta la semana que viene.
Muy bien, muy buenas noches.
Y así llegamos a las 4:32 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
El fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
You got no problem, I'd stay right there if I were you. I got it harder, you couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes, if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every
el descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar. Escuchamos Poniendo las calles aquí en COPE. Gracias por elegirnos. Mira, hace unos días en la tarde con Pilar García Muñiz comentaba los beneficios que tiene cocinar con conservas junto a Carlos Álvaro, el Catalatas. Y resulta que es un coleccionista de más de 300 latas caducadas y Claudia Bassard, que es la finalista de Masterchef. Pues claro, nosotros aquí, que en Poniendo las calles nos gusta comer como y de cualquier manera, pues esta historia nos ha llamado mucho la atención y la compartimos aquí. Gracias por escucharnos.
Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together.
Lo de abrir el armario o la despensa y encontrarnos con una lata de atún, de fabada o de melocotón en almíbar que no sabías ni que existía, nos ha pasado a todos, ¿no? Y te preguntas, pero bueno, ¿desde cuándo lleva esto aquí que ni me acordaba? Latas de conserva que se convierten en testigos silenciosos del paso del tiempo y que muchas veces responden a compras impulsivas o al clásico por si acaso. ¿Pero sabías que algunas latas de ciertas conservas cobran valor con el paso del tiempo? Porque se supone que van cogiendo mejor sabor y textura, como pasa, por ejemplo, con los vinos. En España hay además muy buenas conservas, como acaba de recordarnos la lista de las 101 mejores conservas marinas publicada por una firma londinense. Los ganadores en todas las categorías son españoles. Pues en los próximos minutos, aquí en la tarde, vamos a saber si esa lata que tienes caducada, seguramente en casa, porque esto no pasa a todos, pues vamos a conocer si esa lata puede tener valor. Pero antes vamos a recordar de dónde vienen las latas de conserva, cuál es su historia, porque hay datos que son muy curiosos. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
¿Por dónde empezamos, Urbano?
Bueno, pues para encontrar el origen de las latas hay que irse al siglo XVIII. Era una cuestión de vida o muerte entonces mantener los alimentos durante el tiempo que duraban las travesías en alta mar y durante las batallas, pero no era fácil. Todo empieza en 1795 con Napoleón.
Hallé la corona de Francia por los suelos y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
Por entonces Francia estaba en plena guerra napoleónica y el emperador necesitaba alimentar a sus tropas en campaña. Así que ofreció un premio de 12.000 francos a quien inventara un método eficaz para conservar alimentos durante largos periodos. Y aquí aparece en nuestra historia el Nicolas Appert, un confitero francés que tuvo una idea pues fantástica, brillante, con la cocción de los alimentos, pues desaparecían los microorganismos y los sellaba herméticamente en botellas de vidrio y funcionó.
Eureka, como Eureka, cuando hacemos el tomate frito casero en casa, ¿no? Que lo envasamos luego al vacío de forma casera.
Exactamente, tal cual, así es. Y en 1810, un poco más adelante, un inglés llamado Peter Durant tomó la idea y la mejoró ligeramente. Cambió el vidrio por una lata de hierro recubierta de estaño. El resultado, pues la primera lata de conserva de la historia.
Supongo que ya a lo largo del siglo XIX esas latas se fueron haciendo indispensables, Urbano.
Claro, por ejemplo, durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, las tropas del norte llevaban raciones enlatadas de carne, frijoles y galletas duras. Eso sí, debían de abrirlas a golpe de bayoneta, porque hasta 1866 no se inventó el primer abrelatas. Esto era así, o sea, al principio se inventó la lata de conservas, pero no cómo abrirlas, que bueno, es como el coche,
esa
el invento y el parking,
¿no?
Que se inventó
que
después.
Comer.
Sí. Más o menos, sí, había que ingeniárselas y abrirlas incluso, pues eso, con cuchillos, con piedras, como fuese. A principios del siglo XX, pues ya la producción de latas se vuelve industrial. Y entonces llega la Segunda Guerra Mundial.
Bendito el señor mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla.
Bueno, las latas se convierten entonces en un símbolo de supervivencia. Aparecen aquí las famosas raciones K del ejército estadounidense, que eran kits enlatados que incluían desde estofado hasta chocolate, chicle y cigarrillos, y que hemos visto en tantas películas cómo se intercambian, ¿no? entre soldados, o los soldados ofrecían chocolate a los niños.
Oye, Urbano, ¿y en España cómo llegan las latas a nuestro país?
Pues llega por accidente, porque llega gracias al naufragio en Finisterre de un velero francés en el siglo XIX que iba cargado de latas y frascos de conservas. Esto enciende la chispa en los empresarios catalanes con experiencia y salazón de la pesca, que fueron pioneros en la industria conservera en Galicia y en España. Uno de esos nombres, de los nombres más destacados, es el de Juan Goday Gual, que abrió la primera fábrica de conservas moderna en Galicia. Fue en 1879.
Y decíamos, las latas las llevan los marinos en los barcos, por supuesto también los militares en el ejército, pero también los astronautas se llevarán latas, ¿no?, en sus naves al
efectivamente,
espacio.
Efectivamente, claro que sí. La primera lata en viajar al espacio fue una de carne de cerdo en gelatina que llevó en 1961 una misión soviética a la Luna. Y en Wisconsin, por ejemplo, también tienen un museo dedicado solo a las latas de comida, donde tiene más de 3.000. Esto como curiosidad, Pilar. Y hoy día, pues evidentemente las latas están donde quieras mirar, están en todas partes. Si me apuras, en cada lineal del supermercado. Sus 200 años de historia de estas pequeñas cápsulas del tiempo nos llevan hasta hoy. ¿Quién no reconoce este sonido?
Qué bueno. Bueno, ahí lo dejamos. Una lata es, evidentemente. ¿De qué? Bueno, que cada uno piense lo que quiera. Pues decías que ese museo de Wisconsin en Estados Unidos alberga más de 3.000 latas, unas poquitas menos, ¿eh? Tiene nuestro siguiente invitado. Quédate con nosotros, Urbano. Nuestro siguiente invitado, que es Carlos Álvaro, conocido en redes sociales como el Catalatas, y que acumula más de 300 latas de conserva muy especiales en su colección privada. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo le da Carlos a uno por coleccionar latas de conservas? ¿Cómo empezaste esta colección?
Pues es una historia curiosa, porque antes de las latas empecé una colección de whisky bastante potente. Tengo más o menos la misma cantidad de latas que de botellas de whisky. Pero luego leí un artículo de Capel que decía lo que has dicho tú antes, que las conservas mejoran en la lata como el vino en la botella. Y pensé, esto es para mí, además es mucho más barato que el whisky. Y empecé a acumular latas por un tubo. Y efectivamente, ya compraba latas porque ya se vendía lo que en Francia se llama millésime. Esto es latas de añada. Y empezó como una tontería, pero luego, hace 4 años, empecé a publicarlas en internet y hasta hoy. La verdad es que ha tenido mucho éxito.
Oye, ¿y qué tipo de latas de conserva coleccionas? O sea, ¿no es la de atún clásico que compramos en el súper?
No, porque básicamente todo el atún que se consume en España, el típico atún claro, es congelado, viene del Pacífico, del Índico, y esas conservas no mejoran con el tiempo. Lo que hay que guardar son las sardinas en aceite de oliva, las sardinillas, el pescado azul, el bonito del norte, la ventresca. A partir de los 4 o 5 años, si se empieza a ver una sustancial mejora, se vuelven muy mantecosas, una locura, de verdad, hay que probarlo.
O sea, ¿nos recomiendas que guardemos las latas, sobre todo de pescado azul, como puede ser una sardina? Porque mejora con el tiempo. Muchas veces sí es verdad, Carlos, que cuando abres pasado el tiempo una lata de sardinas, pues tiene como una capa, decías tú, mantecosa, ¿no?
Efectivamente, porque con el tiempo se va mezclando el aceite de oliva y la grasa del pescado, y esa alquimia genera un abanico de sabores y sensaciones extraordinaria.
Ah, qué curioso, porque pero hay gente que no lo sabe, abre la lata y dice, ¿qué es esto?, ¿no? Y le da como cierto reparo, pero precisamente...
Sí, o la tiran,
directamente, porque piensan que está mala. Nada que ver, todo lo contrario, sino que esa lata va a estar mucho más sabrosa, ese alimento, en este caso esa sardina.
Efectivamente. Esto está muy de moda en Francia, lo llevan haciendo desde hace muchos años, incluso en Italia también. Venden latas de sardinas de 10 años bastante caras, incluso hay galerías en París, restaurantes donde en la carta tienen las sardinas millésime y se las cobran bien, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no tenemos esa cultura.
¿Cuánto pueden llegar a costar, Carlos, unas latas de millésime de estas en un restaurante? ¿Cuánto te pueden llegar a cobrar por ellas?
Pues en Francia estaban cobrando, la última vez que lo vi, por unas sardinas de unos 5 o 6 años, 20 euros fácilmente.
No está mal, ¿eh?
No está nada mal.
No está mal, ¿no?
Oye, Carlos, antes hablando con nuestro Jimeno y con Rosa Rosado y también escuchando a los oyentes que precisamente les hemos preguntado acerca de este asunto, ¿no? ¿Qué latas, qué conservas tienen ellos en sus casas? Teníamos la duda de cuánto nos aguanta una conserva, una lata. ¿Cuántos años nos puede aguantar?
Pues yo te voy a decir que yo me he comido una sardina que llevaba 20 años caducada y ha sido la mejor sardina que me he comido en mi vida. ¿Por qué? Porque el proceso de, entre comillas, putrefacción no ocurre cuando la lata está esterilizada. Es casi eterno, ¿vale? Así que puedes abrirla tranquilamente. De hecho, en Francia, o ya incluso aquí en España, hay conserveras que ya no ponen fecha de caducidad, sino fecha de consumo preferente.
Que es diferente, efectivamente. ¿De qué año es la lata más antigua que tienes en tu colección?
Pues es de 1997, envasada, caducada, entre comillas, en el 2002.
¿Y la tienes ahí para abrirla en algún momento o qué vas a hacer con ella?
Sí, abrirla. Yo las voy poquito a poco abriendo todas, efectivamente. Sí.
O sea que es una colección que al final tiene un fin, que es disfrutar mucho más de los sabores, de los alimentos, en este caso dejándolos reposar, ¿no?
Efectivamente, pero siempre tiene que ser conservas de pescado azul en aceite de oliva. No sirve escabeche o con tomate, porque el escabeche, concretamente el vinagre es un ácido y puede corroer un poco el pescado. Siempre aceite de oliva. Y si puede ser no virgen extra, por favor, es un crimen el virgen extra para las conservas, le mata el sabor.
sea, es mejor meterlas en un aceite más suave o incluso de girasol también se puede funcionar.
Bueno, los vascos llevan haciendo anchoa y bonito en girasol décadas y con muy buenos resultados. Yo creo que el aceite, cuanto más neutro sea, muchísimo mejor para el sabor de la conserva, porque el virgen extra, que qué duda cabe, que será el más caro y el más sano, pero tiene un sabor muy intenso. Y esa intensidad te tapa el sabor de la sardina, el bonito o la anchoa, por ejemplo.
Oye, Carlos, nos decías, esta afición empezó porque yo antes coleccionaba whiskies, ¿no?
Y sigo haciéndolo, por supuesto.
Y sigues haciéndolo. Claro, habrá gente que diga, bueno, pero a lo mejor es que es un poco friki coleccionar latas, coleccionar whisky, pero es que cuando digamos dónde lo guardas, igual ya lo de friki, la etiqueta de friki no te la quita nadie. ¿Dónde guardas todo esto, Carlos?
Bueno, yo en el perfil lo llamo cariñosamente el búnker, y no es un búnker, obviamente es un almacén, ¿no? Pero siempre hago la broma de que si ahora viene un apagón, una hecatombe, un apocalipsis zombie, vienen los marcianos, yo soy de los que sobreviven, porque estoy cubierto.
Oye, ¿y las latas, además de sardinas, qué otras cosas tienes? ¿Siempre en aceite, como nos decías?
De todo, caballa, melva, bonito, ventresca de bonito, que es lujuriosa, o sea, eso es decadente, el sabor que tiene, eso es maravilloso. Incluso, y aquí vais a alucinar un poquito, almejas caducadas. Esto es algo que descubrí hace unos cuantos años, porque como tengo muy buen trato con todas las conserveras, me envían latas de este tipo, ¿no? Y me enviaron unas cuantas latas de almejas caducadas y adquiere... el líquido de cobertura, una textura gelatinosa, que de verdad eso es de otro planeta, hay que probarlo. De hecho, todo esto viene porque yo se lo leí que lo hacía Ferran Adrià en el Bully. Uh-huh. El caducar las latas para que adquirieran esa textura gelatinosa, el líquido de cobertura, y se pueden hacer fantasías con eso.
Oye, ¿y luego cómo las comes? ¿Las abres y ya está? ¿Un poquito de vino o lo que tú quieras? ¿Una cerveza o no sé, haces alguna elaboración con ellas? ¿Una ensalada,
sí,
aunque sea?
Sí, da para mucho. O sea, con el bonito, por ejemplo, una ensalada de tomate, piparras, cebolleta y aceitunas verdes y se puede acabar el mundo. Una locura, ¿eh? Es legendario eso. Las sardinas, pues normalmente me las suelo comer en pan o a pelo con el tenedor. Y con las sardinillas hago una receta que también se ha puesto mucho de moda, que le gusta mucho a la gente, que es muy sencilla, simplemente con cebolla roja picada, piparras, el aceite de la lata por encima, sal y pimienta, y a disfrutar.
Oye, qué buena idea, qué buena idea. Y de cuántos apuros además nos sacan las latas que generalmente tenemos todos en nuestra casa. Vamos a incorporar a esta conversación a Claudia Basar, que ha sido semifinalista de MasterChef y que sabe además sacar el mejor partido a las conservas de nuestra despensa. Claudia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar y compañía.
Claudia, ¿sabías tú todo esto que nos ha estado contando Carlos? ¿Que hay latas que mejoran con el paso del tiempo como el vino?
Efectivamente, al final tener una lata caducada que dice Carlos es tener un tesoro en casa.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Claudia, como experta, tú que dominas la cocina perfectamente, ¿cuáles son las latas que siempre deberíamos tener en nuestra despensa en casa y que, como decíamos, nos van a sacar más de un apuro?
Yo soy de la opinión que mejillones, en el estilo que más os gusten, sardinas, también en el estilo que más guste y como vosotros decidáis tenerlas, ya sea en tomate, en aceite, y después latas de melva o caballa, súper importante. Son muy versátiles.
Bueno, los mejillones no pueden faltar. A mí me gustan mucho ahora en verano, ¿no? Para un buen aperitivo, unos mejillones, unas patatas fritas y una cerveza. Ya tenerse el aperitivo perfecto. Y fíjate todo lo que puedes hacer con la melva o con la caballa.
Y si pues echas los mejillones por encima de las patatas, tendrás una mezcla perfecta.
Ajá, qué bueno.
Así lo hacía José Andrés, así le imito y así le gusta a mucha gente.
Sí, hay que verlo en el perfil de Instagram de Carlos.
¿Cuál es tu perfil en Instagram?
El Catalatas,
para que te sigamos todos y para aprender mucho también a través de tu perfil. Claudia, queremos aprender también contigo, por eso te hemos llamado, para que nos digas pues algunas recetas de platos sencillos realizados a partir de conservas que todos podemos tener en casa. ¿Qué nos propones?
Mira, pues la primera idea es muy sencilla, es una tortilla vaga de mejillones en escabeche. Muy sencilla, tan fácil como calentar una sartén, poquito de aceite, cascamos, batimos el huevo, lo ponemos en esa sartén caliente, Al final, la gracia de la tortilla vaga es que, como no le tenemos que dar la vuelta, se hace solo por una parte y queda jugosita y poco hecha por arriba, con lo cual la sacamos del fuego, emplatamos con los mejillones en escabeche y una piparra, porque eso no puede faltar, y tenemos una cena en 5 minutos que es un escándalo.
¡Qué buena! ¿Y otra? ¿Otra receta rápida y sencilla?
Claro que sí. Pues mira, tenemos un ajo blanco que además es muy veraniego, y si le ponemos al típico ajo blanco malagueño, hecho de almendras crudas, agua fría, ajo, pan seco, chorrito de vinagre, trituramos bien bien que quede una textura ligerita, ponemos el aceitito de la lata de sardinas y en un cuenco hondo ponemos el ajo blanco, la sardina, que si tenemos soplete le damos un toque de soplete, pero si no tenemos, a la plancha con un fuego potente, vuelta y vuelta, y nos queda un aroma espectacular y súper malagueño.
Pues dos buenas opciones que nos acaba de proponer Claudia Bassart, como decíamos, una maestra de la cocina con latas. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y por estas recomendaciones.
A vosotros.
Adiós, Claudia.
Hasta luego.
Carlos, ¿tenemos buenas conservas en España?
Las mejores del mundo. Las mejores del mundo. El único problema que tenemos en España es que no nos lo creemos. Pensamos, desde hace un par de siglos, de que lo de fuera siempre es lo mejor. Y en España tenemos las mejores conservas del mundo con absoluta diferencia sobre el resto. No solo por calidad, sino por cantidad. Porque podemos ofrecer un abanico de productos que no pueden en otros países. O sea que hay que empezar a creérselo más y a darle el valor que tienen, ¿no?
Y a guardar también esas conservas, esas latas, como tú haces. Oye, hacemos una selección y decimos, estas las dejamos aquí como la botellita de vino, que la dejamos un poquito, bueno, son las bodegas, pero en casa podemos dejar nuestras latas, que vayan cogiendo tiempo y que vayan cogiendo ahí sabor. Carlos Álvaro, conocido en redes sociales como el Catalatas y todo un especialista en el mundo de las conservas. Álvaro, gracias por acompañarnos, un placer.
Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Me hace sentir que quieras ser mejor. Me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar.
Me has enseñado.
De la Unión, Rafa Sánchez a la cabeza. Lo estaba hablando ahora con Mariano, con nuestro técnico, de que esto posiblemente fuese lo último que hizo la Unión, ya de manera brillante y como colofón a una carrera repleta de éxitos. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantaría hablar contigo, me encantaría conocerte, me encantaría conocer cuál es el motivo por el que no estás durmiendo y a qué te dedicas en la madrugada. Ya sabes que el ponedor que entra en este programa de radio y charla con nosotros, pues se lleva el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España, que es la que nos une y la que nos protege a todos y la que nos equipara en nuestra sociedad. Repito, 950-6006. Y atención, porque la próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a contar, entre otras cosas, si España es un país con muchos radares en comparación con otros. Aquí ahí puede haber truco o no, ni idea.
El objetivo, llegar a las 6 y dar la del pulpo a Carlos Herrera. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez prepara una agenda de aquí al final de la temporada en la que...